Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos una semana más aquí a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a seguir tratando un tema que ya iniciamos la semana anterior y que lo tuvimos que dejar aparcado porque nos faltó tiempo, porque nuestro invitado especial, Jorge Piñeiro, tenía muchas cosas más que contar y convenimos el que era mejor dejarlo ahí en ese punto y esta semana seguir adelante con las muchísimas preguntas que nuestro otro invitado, Carlos, tiene para hacerle a Jorge. Así que, ¿qué tal a los dos?
Estupendamente y encantados de estar de nuevo entre vosotros.
Bueno, igualmente. La semana ha sido muy rápida, ¿verdad? Pero ya estamos aquí otra vez para continuar con el tema del coleccionismo.
Buen tema, inquietante y siempre, como no, pues motivador para que puedan surgir muchas preguntas y por otra parte, para que se inicien pues nuevas actividades de coleccionismo, dada el gran abanico que existe de posibilidades, ¿no?
Claro. Así que yo creo que le podemos dar la palabra a Carlos para que comience él.
No, en España ahora, en España lo que es caro es el cobro.
El cobro, eso sí, porque no lo hace todo el mundo. Sí. Pero volviendo al tema, entonces España tenía escasez de cobre y se vio la obligación de suspender inmediatamente la fabricación de monedas de peseta de cupronique, que era la moneda de entonces del 78, que era concretamente del rey. Y entonces se pidió a Chile que la hicieran. Ahí ya viene una característica, una peculiaridad para los coleccionistas. Qué casualidad que resulta que en España la moneda del 78, encima de la palabra España y encima de la ñ, viene, tú Carlitos o Paquita a lo mejor me podéis decir cómo se llama el rabito ese que va encima de la ñ. Tiene un nombre, pero bueno, la señalita, esa rayita que se le pone encima de la ñ, ¿verdad? Uh-huh. Pues en España venía con la rayita habitual de siempre. Sin embargo, en Chile, por el motivo que fuera, a lo mejor en el troquel, la persona que lo diseñó, porque la pieza era la misma, únicamente que en el troquel, en la ñ de España, no venía esa rayita, venía un puntito solamente. Entonces ya están los numismáticos avisados, los que sacan sus lupas y automáticamente te desnudan la moneda y se dan cuenta de que esta moneda es diferente a la del 78 español porque la otra tiene la rayita completa y en la de Chile viene solamente el puntito.
Y una cosa, Jorge, ¿y cómo puede ser que, ya que hablabas precisamente de eso de sacar la lupa, cómo explicarías a nuestros oyentes esa afición tuya cuando tú pierdes la vista? Lógicamente sobre los 10 años o algo así, y resulta que, claro, tienes que hacer alusión, como lo haces, a lo que hemos vivido en la infancia cuando veíamos. ¿Cómo casas ahora tu afición sin ver? Porque, claro, la numismática y tanto moneda como billete requieren de vista y de buena vista en muchas ocasiones.
Pues no te quepa la menor duda, Carlos, que es una pregunta muy interesante, pero muy interesante. Mira, efectivamente el ser ciego nunca ha sido ninguna ventaja para nadie y lógicamente para el recreo de las cosas que nos rodean, pues menos. Porque es evidente que hay determinados placeres que entran estrictamente por la vista, como es el recrearte en un buen cuadro, como es el recrearte en un buen gráfico de un sello, en a través de los ojitos comprobar su conservación, porque claro, el mundo del coleccionista no solamente es el juntar y el tener. Es también el ser tú mismo el que efectivamente selecciones este sello no está bien cuadrado, esta goma no está perfecta, está algo cuarteada por la humedad del lugar donde se ha conservado, estos dientecitos del sello están, hay alguno que a lo mejor le puede faltar porque en el momento de cortarlo de la hoja en la que vienen, pues a lo mejor la persona que lo cortó no lo cortó con la prudencia y con el milímetro preciso para decir que los dientecitos son perfectos. Lo mismo ocurre con la moneda, si hay un arañacito, si hay un golpecito. Esas son cosas que efectivamente solo se pueden detectar a través de la vista, de una muy buena vista, y muchas veces incluso hasta siendo ayudado por muy buenas lupas. Está claro que en ese terreno, Carlos y queridos amigos, las personas ciegas sí que podemos estar involucrados en este tipo de coleccionismo, pero no cabe la menor duda que de este tipo de cuestiones pues nos tenemos que privar y conformarnos estrictamente en hacer de estas colecciones. Hay que verlas simplemente a través del intelecto, no hay otra forma. Pero eso ocurre con muchas cosas en la vida, también ocurriría también con el propio cine. El cine no es seguir el argumento de una película. El cine es igualmente ver la habilidad que tiene un director de cine en cómo ubicar la cámara para sacar un buen ángulo, un ángulo de una figura, en un ángulo de la luz, etcétera, etcétera. Está claro que nosotros sí que podemos ser, como me decía un día Carlos Pumares, que es un crítico de cine muy afamado en España y con el que en su día tuve muy buena relación, pues me decía, Jorge, un ciego sí que puede llegar a ser director de cine, lo que no puede llegar a ser es un crítico de cine. Yo tengo que decir que probablemente por mis características de no ser vidente, es decir, de ser ciego, probablemente yo tuve la gran suerte de estar apadrinado en este mundillo de la filatelia y de la numismática, ya no solamente por la vocación o el hobby de mi familia, sino que he tenido a mi lado a tres grandes personalidades que afortunadamente viven los tres, y que en su día, pues Miguel Ángel Blanco fue el presidente de la Asociación Filatélica Nacional de España, Félix Moneo Santamaría, que fue pues también uno de los grandes numismáticos de este país y que sigue siéndolo, pues ya los muchos años que van teniendo, y José Antonio Herrero, que también es otro afamado numismático en España. Entonces yo creo que les motivó que yo, siendo un chaval de 20 años, tuviera esta inquietud, y me apadrinaron, me abrigaron, me ayudaron muchísimo, y desde entonces tengo que deciros, y no lo veáis como ningún tipo de jactancia, no, pero si nos fuéramos a las hemerotecas del sector de filatelia y numismática de los años 80, años 75, 80, aparezco en todas ellas, pero no porque yo tuviera una gran importancia, sino porque era el niño ciego que coleccionaba monedas y coleccionaba sellos, porque realmente era algo que efectivamente pues rompía un poco el esquema, y que es lo que le ha llevado ahora a Carlos a hacerme esta pregunta.
O sea, que tú acudías a estos encuentros, por ejemplo, aquí en Barcelona, creo que es emblemático, que no sé si cada fin de semana, ya sobre en la Plaza Real, creo recordar, pues hay esos encuentros y esos intercambios, tanto de moneda o de papel moneda, como de también sellos.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales, de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Sí, yo, Carlitos, en mi vicio acudí a todas las convenciones habidas y por haber. Me conocía a los mayores trapichantes de este mundillo, porque concretamente tengo que deciros que el billete, que antes preguntabas tú por cuestión del billete, es un tema muy delicado. Sin embargo, en Valladolid, el tío Zacarías, que no sé si seguirá viviendo, tú le dabas un billete viejo, destrozado, y al cabo de la semana te lo devolvía nuevo, con olor a plancha, recién sacadito de la Casa de la Moneda, que lógicamente tú comprabas a un precio desorbitado, que lo ponías en tu almo y que después, con el paso del año, de los dos años, se te iba cayendo a cachos porque estaba todo pegado como si fuese un puzzle. Entonces quiero decir, sí, sí que acudía a todos ellos, me conocían en todos los mercadillos persas donde se movía este tipo de gente, pero siempre veían en mí esa imagen graciosa, simpática, y yo creo que a excepción de una vez que sí que me engañaron en el Rastro de Madrid con unos pesos de plata mexicanos, que no eran reales, pero sí que eran de plata, pero no eran reales de lo que yo quería comprar. Ahí sí me engañaron. En los demás sitios, yo creo que nadie se atrevió a pretender engañarme, pero no era porque no lo pudieran haber hecho perfectamente, sino más bien por el cariño y por la simpatía que les despertaba el tener entre sus gentes, entre sus pipiolos, un caso pues tan peculiar como la de ser un coleccionista e inversor, digo, porque yo he invertido mucho en moneda. Compraba y vendía y vendía y compraba y cambiaba y hacía de todo. Era uno más de ellos, únicamente que a un nivel, lógicamente, muy por debajo, porque ellos eran personas que se movían a unos niveles de mucho, mucho enjundia económica, ¿no? Pero dentro de este tema tengo también que deciros que llegó la idea de que Jorge Piñeiro coleccionaba monedas y sellos a un presentador de televisión que llegó a ser cantante, que se llamaba Bertín Osborne. Y entonces pretendió llevarme a un programa de aquellos años que tenía en la tele, que se llamaba No sé qué de las estrellas. Sí. Pero él quiso llevarme en la idea del circo, de que una personita ciega era capaz de distinguir lo que era un escudo portugués de lo que era una corona nórdica o una peseta española. Lógicamente yo no me presté a ese juego, porque realmente la numismática no es un circo, es una ciencia, y por lo tanto hay que verla desde un punto de vista totalmente vinculada al intelecto. Así, por ejemplo, también tengo que decir que no nos debe de pesar mucho el tema de que las monedas, o el hecho de ser ciegos, nosotros no debemos de acostumbrarnos a palparlas. No vas a ver nada en ellas, porque hombre, puedes ver que es redonda, puedes ver que es más grande, más pequeña, puedes ver si es hectagonal, si es hexagonal, si tiene un agujerito en el medio o lo deja de tener, pero hay una serie de detalles que el tacto no te los va a dar. Yo recuerdo en una ocasión que este amigo mío, José Antonio Herrero, en un exceso de cariño aberrante hacia mí, me quiso dejar tocar una pieza, porque entonces no existían monedas en Egipto, eran piezas metálicas con las que metían en la boca de los muertos para que el barquero les cruzara a la otra orilla. Y entonces, pero Jorge, es para que lo toques. Dije, no puedo. Me resistí brutalmente al tema, porque si la hubiera tocado en ese justo momento habría destruido la pieza. Porque las piezas con el paso del tiempo adquieren lo que se llama pátina, la pátina del tiempo, la pátina del armario, la pátina de la sacristía, la pátina de lo que os dé la gana. Y en el caso de los muertos, la pátina calaverina. Es un color especial que adquieren los metales en contacto con la descomposición de la materia orgánica, y que si tú la tocas con los dedos, lo más que haces es joderla. Y entonces esa pieza automáticamente la habrías quitado, pues probablemente 5.000 años de historia. Por lo tanto, la habrías destruido. Es igual que un sello. Tú en un sello no puedes ver nada. Puedes ver como mucho un cachito de papel, más o menos rectangular, más o menos cuadradito, con puntitos alrededor, que son los dientecitos. Pero lógicamente con el tacto, lo único que estás consiguiendo es que la goma adquiera la humedad de tu piel, y esa goma, con el paso del tiempo y con esa humedad minúscula de tu dedo, pues poco a poco se vaya cuarteando. Es igual que, por ejemplo, la característica de una moneda. Las monedas, por ejemplo, que provienen de lugares marítimos, pues a veces se deterioran precisamente por la humedad del clima. Las monedas principalmente de aluminio. El aluminio con la humedad no son buenos amigos. Y entonces, sin querer, pues la humedad hace mella en el aluminio. Entonces le genera motitas, le genera picaduras. Lógicamente esa moneda ya no vale lo mismo. Es igual que la cuadratura en un sello. El golpe de la editorial, el golpe de la imprenta sobre el papel es siempre el mismo, pero hay veces que no es verdad. Hay veces que a lo mejor se ha movido un pelín solamente la hoja de papel cuando está blanca y el sello sale un poquito descentrado. Entonces, la persona que busca el sello virginal, el sello incólume, tiene que estar muy bien centradito, tanto por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Hay que ver su goma, hay que ver todo. Antiguamente, sin embargo, si recordáis, sobre todo en nuestra etapa, a Carlos y Paqui, aunque Paqui es más joven que nosotros, señores oyentes, más guapa. Pues entonces resulta que había una forma de coleccionar, y era que era con una cosita que se les pegaba al sello y después un papelito, y después ese papelito se pegaba a su vez al álbum. Pero claro, si tú te veías obligado por cualquier circunstancia a despegar ese sello porque lo ibas a cambiar, o porque lo ibas a vender, o por lo que fuera, ya en el despegarle el papelito este en cuestión, pues ya sin querer arrancabas parte de la goma del sello, ya lo destrozabas. También hubo una época, en la época franquista en España, que también el sello que se valoró entonces era el sello que tenía matasellos. Hoy, sin embargo, los sellos matasellados ya casi nadie los quiere, a no ser que ya entremos en otro tipo de modalidad de coleccionismo, que se llama ya pues de estampamiento del primer día de emisión, etcétera, etcétera. Pero ya sería entrar en otro tipo de productos que, lógicamente, cada colección alrededor de ella va a sí mismo generando. Porque la colección de numismática o la colección de sellos o de monedas o de billetes no solamente se encierra después en monedas, en billetes o en sellos, no. Después ellos a su vez van generando pues todo el material donde se van guardando, van originando otro tipo de productos en donde de alguna manera pues, bueno, pues se van enriqueciendo las arcas, vas alimentando la neura del coleccionista en cuestión. Una neura para mí siempre incomprensible ha sido lo que se llama en bloque de cuatro. Hay gente que en su afán de coleccionar ya ha coleccionado los sellos de cuatro en cuatro y tienen que ir todos los cuatro juntitos, dos arriba y dos abajo. Pero esos ya son chaladuras, oye, que cada uno es muy libre de hacerlo como quiera, ¿no? Para ir terminando, si queréis, el sello más caro de España es el sello de un viaje, de una visita que hizo el Generalísimo en el año 51 a Canarias. Es un sello que vale más de 1,5 millones de pesetas. Claro. Y que es un sello que cuando se manipula para cogerlo, para guardarlo, pues lógicamente es un sello que hay que cogerlo con pinzas y poniéndote delante de la boca, pues como si estuvieses en la UBI, un trapito. Ya. Y la moneda más cara del Estado español, de Franco, por ejemplo, desde la guerra civil hasta nuestros días, si cabe, es la moneda de 5 pesetas del año 51 y 52. La del 51 puede estar rondando el 1,000,000 de pesetas de entonces, estoy hablando, ¿eh? Y la del año 52 tiene un valor incalculable porque nunca salió a la calle.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No, la del año 51 tiene mucha importancia porque es el año en el que nací yo, pero aparte de eso, iba a decirte que resulta que estamos hablando efectivamente y fundamentalmente sobre el coleccionismo de sellos y monedas. A ver, tú, cuando coleccionas tanto moneda como sellos, ¿te limitas a hacerlo sobre productos españoles o van más allá? Porque claro, es que el coleccionismo puede ser amplísimo. Imagínate el que decide hacer colecciones de monedas pues de diferentes países. Ya no es lo mismo que hacerlos y centrarte exclusivamente sobre un determinado país o una determinada época. Y en los sellos pasaría lo mismo. Tú, en concreto, en estas dos partes importantes del coleccionismo, ¿en qué te centras?
Bueno, yo me he centrado principalmente en España y Portugal, en cuanto a la cuestión de moneda y de billete. A mí me apasiona desde el año 1889 de Portugal. Además, Portugal es un país que ha mimado muy bien siempre al numismático, sacando monedas muy bonitas, conmemorativas, pero muy bonitas, Y en España, pues me gusta mucho, desde luego, pues desde 1868 hasta nuestros días, pero principalmente me he centrado más desde la Guerra Civil a nuestros días por ser más asequibles, una, porque las piezas concretamente pues de la etapa de Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XIII, Alfonso XII, pues son piezas que muchas de ellas son muy difíciles de conseguir, nuevas, se podría decir que casi imposible, y además manejan piezas de oro, que esas son temas prohibitivos. En España también ahora, con motivo de las monedas conmemorativas que hemos ido sacando a lo largo del Estado español, que se llama, que es desde 1949 para nuestros días, pues se han sacado también piezas súper caras que lógicamente pues se hacen prohibitivas, concretamente con motivo de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. España, la Casa de la Moneda de España, sacó series donde venían monedas de plata y sobre todo de oro, pues que son prohibitivas. Y que además después, por otra parte, tampoco tienen un valor numismático propiamente enloquecido, casi tiene más el valor de la propia del propio material del metal que el de la propia moneda, porque es que, pues porque, sin ir más lejos, cuando las Olimpiadas de Moscú, Moscú tuvo la estupidez de sacar sus monedas conmemorativas de la Olimpiada en platino. Lógicamente esas monedas hoy en día no las quiere nadie, porque lo que estás comprando es platino, no estás comprando ningún tipo de moneda. Y para comprar platino no la encareces con unos dibujos medio numismáticos, porque realmente no tienen ningún valor. Es como el Kruger Rand, que es la moneda de Sudáfrica, la de oro, que como moneda en sí misma no vale para nada. Hay colecciones, lógicamente, y habrá coleccionistas de Kruger Rand, pero realmente lo que vale es su peso en oro. Y entonces yo sí que me he centrado pues en la moneda asequible del Estado español y de Portugal. Una colección muy bonita es la de, por ejemplo, Albania es un país también que ha mimado mucho, mucho al coleccionista. Parece mentira, pero lo ha mimado mucho. Y una colección muy característica, muy, muy curiosa, es el Vaticano. Lo que pasa que también es prohibitivo. El Vaticano, por su escasez y por las cosas que conmemora, los materiales en los que están hechos y en la forma de su presentación, son muy caras, pero son muy bonitas. Pero yo me ciño en España, principalmente, y en Portugal.
El coleccionismo, supongo que cobraría mucha importancia quizá a partir del siglo XIX, ¿no? Independientemente de que lo haya habido antes. Creo recordar haber leído que verdaderamente se despierta sobre ese siglo, ¿o no?
Sí, sí, es a partir del siglo XIX cuando realmente existe una mayor demanda sobre el coleccionismo. Existe desde que existe la moneda, pero en cualquier caso, desde que existe la moneda y la inquietud humana de apoderarse de ella o de juntar cosas, o sea, cuestiones relacionadas con ella, etcétera. Pero es a partir del siglo XIX cuando realmente ya surge una mayor demanda. Y de hecho, en Alemania, sin ir más lejos, a la vista del gran chollo que prometía el mundo de la numismática y cuestión que siguen haciendo ahora en el siglo XXI, no se conforman con una sola casa de la moneda, sino que tienen 5 cecas. Y ahora mismo, por ejemplo, Alemania, es una curiosidad. Por ejemplo, como sabéis, el euro es todo lo mismo en todos los puntos de Europa. Solamente cambia el distintivo del país. Pero la única moneda que realmente modifica de un año a otro, porque las demás se repiten un año con otro, la única moneda que realmente se modifica es la moneda de 2 euros. Esa, en los países del euro, todos los años sacan una modalidad nueva de pieza de 2 euros. ¿Y qué ocurre? En Alemania son tan curiosos que a partir del siglo XIX, y haciendo valer sus 5 casas de la moneda, sus 5 cecas, pues para tener la colección completa de Alemania tienes que tener de cada pieza las 5, porque si no, no podrías sentirte satisfecho de tener la colección completa. Las distinguen por unas letritas. La figura, la moneda es la misma, lo que pasa que dependiendo si la moneda está hecha en Hamburgo o está hecha en Berlín o está hecha en las diferentes ubicaciones que tienen las casas de las monedas 5 de Alemania, le ponen un distintivo de una letrita, la B, la F, la E, etc.
Es cierto que los primeros sellos surgen, supongo que cuando algún rey o algún personaje de estos importantes a nivel histórico decide enviar mensajes a otras personas y tiene que justificar o demostrar que ese papel que se lleva o el pergamino o lo que fuera es lógicamente o pertenece a esa otra persona, ¿no?
Así es, don Carlos. Es una distinción, es una garantía, es lo que se llama, no me gustaría equivocarme en el palabra, se llama valor fiduciario, es decir, es un valor simbólico que en este caso, más que un valor económico, es un valor de garantía de que efectivamente ese papelito indica que efectivamente está respaldado por quien está respaldado. Creí que me ibas a hacer otra pregunta que es también muy curiosa. Y es que, como antes hablábamos, hoy en día la dificultad de hacer una moneda es relativa porque es un troquelazo. Es simplemente diseñar el troquel de la pieza que tú quieres grabar, etcétera, etcétera. Pero en la etapa romana, concretamente, se hacían a mano. Se hacían a mano las monedas. Había casas de diseñadores y entonces, dependiendo de la simpatía que el diseñador tuviera o no al emperador de turno, lo sacaba más guapo o más feo. Incluso el sacarlo más guapo o sacarlo más feo o más viejo o más joven ha costado muertes. Pero también, lógicamente, era la forma de distinguir que esa pieza pertenecía a la etapa de Nerón o a Trajano o a quien fuera. Y en el caso de los sellos, como tú muy bien indicas, pues te indica de alguna manera que va respaldado por el estado en concreto que de donde pertenece ese sello. Es decir, un sello no tenía más valor porque se viese a Franco. Había otros sellos que no se veían a Franco, pero que también eran del Estado español y que también al ser respaldados por España, pues venían respaldados de que ese sello de alguna manera sufragaba el gasto de los envíos, ¿no?
¿Cuál es la pieza? La pieza o no te dejo, Paqui.
No, bueno, no te preocupes, ya tendré tiempo de preguntar.
La pieza, tanto en moneda como en sello, más valiosa que tú tienes.
No lo digo, Carlitos, porque si no invito a los ladrones a que vengan a buscarla. Pero en cualquier caso, las colecciones no se miden por el tema económico, porque entonces estaríamos... Hombre, está claro que en toda colección hay piezas a veces más de más valor económico, unas que otras, pero realmente yo me siento muy orgulloso de mis colecciones, incluso de las de Coca-Cola, que todavía conservo, y lógicamente por cuestión familiar y por cuestión también de inversión, pues me siento también muy orgulloso de mi colección de monedas y de sellos, aunque no radico su valía en la cuestión económica, sino más bien en la cuestión sentimental de las personas que me han ayudado a su colocación, de las personas que han contribuido a fomentarme esta inquietud, el fin a las que las tengo destinadas, todo ese tema pues es lo que realmente hace que para mí pues sean las más valiosas del mundo. Muchas veces, y es una debilidad mía decirlo, que a lo mejor no es muy político el decirlo o no decirlo, muchas veces el encerrar estas colecciones probablemente dentro de un círculo familiar, es decir, el dejarlo transcurrir de padres a hijos, yo creo que es una pena, porque hay veces que hay colecciones que realmente merecerían la pena de ser visitadas, vistas y recreadas por mucha más gente que por los miembros de una sola familia.
Bueno, a ver, yo te voy a preguntar, Jorge, dos cosas. El que una persona pueda lanzar, una persona física o jurídica, un sello a la venta, ¿eh? O eso es totalmente factible, entonces, por lo que tú hablabas de lo de la ONCE, o sea, que cualquiera que le apetezca y que disponga de medios económicos puede decir, yo voy a hacer un sello sobre tal cosa, conmemorando tal hecho. Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿Tú distinguirías entonces dentro del coleccionismo dos partes? Uno, una parte, aquellas personas que coleccionan por placer algo, porque les gusta, les apetece, y otra, aquellas personas que coleccionan por inversión, como es el caso de la moneda y del sello.
Bueno, ahí, empezando por la segunda, doña Paqui.
Como ves, la Paqui colecciona preguntas, ¿eh?
Hay una cuestión. Yo creo que el coleccionista que colecciona por solamente el valor económico no se le podría llamar coleccionista, se le tendría que llamar simplemente inversor. Y que es tan lícito el invertir en moneda, en sello, en pipas de marfil o en pianos de cola. Cada uno invierte su dinero en lo que le pueda apetecer, pero yo creo que pierde concepto de coleccionista y simplemente adquiere el del concepto inversionista, que es muy importante y muy poderoso. O sea que son cosas distintas. El coleccionista, si cabe, además de todo lo que hasta ahora hemos venido hablando, encierra esa parte intimista de la que comentaba Carlos, en donde se encierra también mucho sentimiento, mucho conocimiento de estudio, porque el que invierte lo único que tiene que saber es a cuánto ha comprado y a cuánto estaría dispuesto a vender. El otro coleccionista, pues no, tiene que valorar otro tipo de cuestiones, además que hay muchas veces que son de precio incalculable, porque realmente una cuestión sentimental, pues es muy difícil de ponerle número, ¿no?, muchas veces. En cuanto, una cuestión curiosa, la valía de un coleccionista con respecto a una pieza, es un ejemplo que ocurrió. En cierta ocasión se puso en subasta un sello que se decía ser el único, aunque se sabía que había una segunda pieza, pero que no se sabía su paradero. Entonces, por lo tanto, al desconocerse, a la vista de todo el mundo, solamente existía el que en ese momento se estaba subastando. Es real, ¿eh?, aunque parezca una cosa de esas, de esto es algo chino, algo de los indios. No, no, esto es un algo real que en el mundo de la filatelia ocurrió. Bien, este sello se puso a la subasta alcanzando valores inusitados. Y de pronto, entre los espectadores, salió un pájaro que dio por ello algo que era realmente disparatadísimo. No cabía en cabeza humana que alguien pudiera apostar por él, en esa cantidad. Y efectivamente, al no haber ningún otro contrincante que se llevase el gato al agua, se lo otorgaron a él. Hombre que se levantó de su butaca, subió al estrado, cogió su preciada prenda que acababa de comprar y allí delante de todo el público la rompió. Y entonces la gente, bueno, aquello fue un terremoto, fue un impacto que la gente hasta se desmayaba. Pero entonces le preguntaron, ¿por qué ha hecho usted semejante crimen? Dice, porque el otro sello, que no se conoce el paradero, soy yo su propietario. Si yo rompo este, ya sí que solamente existe uno. Y no alcanza el valor que yo he pagado por él, sino que es un valor que no hay dinero en el mundo para comprármelo. Eso es un inversor, eso no es un coleccionista.
Claro.
En cuanto a que si una persona puede hacer un sello, Paqui, yo no sé, no te sé decir con precisión si una persona particular, si Carlitos, por ejemplo, ahora mismo quisiera hacer un sello...
No, ya te explicaré yo por qué la Paqui te hace esa pregunta. Que bueno, no lo sabe ni ella misma, pero ya te lo...
Bueno, es que yo pensaba hacer uno precisamente conmemorando este hecho, el que esté claro, aquí claro, los tres.
Y va a ser este hecho y además uno conmemorativo de iberoamérica.com y otro de Radio General.
¡Naturalmente!
Pues bueno, pues sería muy buena idea. Lo que pasa que, hombre, yo entiendo que las fábricas de este tipo de material, la Casa del Sello en este caso, pues tendrá lógicamente unos requisitos y unas exigencias para los cuales pues se ponga en marcha la fabricación de un sello, ¿no? Lo que sí tengo claro es que, lo que no tengo claro es que un particular lo pueda hacer, pero lo que sí tengo claro es que una institución sí lo puede hacer. Es decir, si el Real Madrid quiere sacar una serie de sellos, naturalmente que podría hacerlo. Igual que la ONCE, igual que pues cualquier otra institución, ¿no? Igual que, por ejemplo, sin ir más lejos, en España tenemos, y ya veis que no es tampoco ninguna cuestión del otro mundo, un sello anual, yo creo que es casi anual, que conmemora la Feria del Caballo en Jerez. Yo no creo que los señores organizadores de la Feria del Caballo de Jerez sean tan sumamente poderosos económicamente para tal. Lo que pasa que debe de tener tanta importancia dentro de la cultura andaluza y dentro del sector del caballo y dentro de la tradición española, etcétera, etcétera, que la Casa del Sello sí que ve factible y lo ve con muy buenos ojos que todos los años se saque su sellito conmemorando la Feria del Caballo.
Pero una cosa, porque hay monedas y sellos, pero que no son de curso legal y sin embargo salen, ¿no?
Sí, pero bueno, esas son...
que son para coleccionistas prácticamente, porque creo recordar que salieron también monedas, no sé si eran de 100 pesetas o de cuánto, y que esas no eran propiamente de curso legal, porque además tenían bastante más valor que lo normal, ¿no?
Hombre, en España se dio una circunstancia muy peculiar que de repente, sin venir a cuento ni a pelo, hombre, hay muchas veces que se sacan monedas conmemorativas de la feria de un pueblecito que todos conocemos que se llama Herrero. Por ejemplo. Entonces, de repente, el feriante de turno le apetece conmemorar la feria que han dedicado a la Virgen de no sé qué de ese lugar.
Del puño cerrado. Del puño cerrado.
La Virgen del puño cerrado.
Sí.
Y resulta que saca una serie de monedas que para las personas que asisten a esa feria o a esa fiesta, la quieren llevar a sus casitas, pues hombre, en recuerdo de ello. En vez de llevar la famosa jarrita del recuerdo de Constantinopla, pues llevan precisamente las moneditas de este lugar. No, pero esas no tienen valor numismático ninguno, Carlos. Numismático ninguno. Como motivo recordatorio o tal, pues puede ser que sí. Pero a nivel numismático ninguno. Pero en España sí que se dio una casualidad. Son manejos raros que se dan, y que lógicamente la Casa de la Moneda lo persigue, pero no en España, en el mundo entero. Y es que el trabajador de turno, aprovechando que no haya nadie en las oficinas o en las fábricas, posiblemente no sea una labor de un solo trabajador, posiblemente haya más personas e incluso probablemente hasta algún mandatario que respalde la fechoría, ¿no? Digo fechoría desde el punto de vista que no es legal. Y en España, por ejemplo, la Casa de la Moneda sí que ha sacado monedas de peseta, de 5 pesetas, de 5 duros, etcétera, etcétera, en oro y en plata. Es decir, utilizaron con material noble los troqueles ordinarios de la moneda del día a día. ¿Esas monedas tienen valor? Pues numismático ninguno. Como curiosidad, el que quieras pagar por él, siempre que una pieza de esta esté a tu alcance. Pero numismático ninguno. Mirad, os voy a poner un ejemplo que es un gran pesar mío. Yo tuve a mi alcance, porque así me lo ofreció don Miguel Ángel Blanco, el presidente de la Asociación Nacional de Filatelia. Fue un momento débil que él tuvo y que necesitaba dinerillo, y puso en mi mano probablemente la mejor colección de billetes de España con errores. Había verdaderas cosas inusitadas, tan aberrantes como, por ejemplo, dos billetes con la misma numeración. Eso no puede ser bajo ningún concepto, a no ser que aceptes que hay tramposos dentro de la Casa de la Moneda. Pero un billete no puede estar repetido jamás. Y, sin embargo, él me ofreció billetes que tenían la misma numeración. Y eran billetes absolutamente oficiales, no estaban hechos en ninguna casa particular, ni en ninguna imprenta, no. Eran billetes auténticos de la propia Casa de la Moneda y que llegaban a él porque, dada su categoría y su importancia en este sector, pues había gente que se los iba a vender, y él, como era, además de coleccionista y además de todo el cargo suyo, era también inversor, pues los compraba y después los vendía a los precios que le apetecía o se los guardaba para sí. Entonces, había cosas tan inusitadas como esta que os acabo de comentar, o la firma del cajero duplicada, o un billete marcado solamente con la tinta por delante y por detrás en blanco, o medio billete marcado y otro medio billete en blanco. Cosas, son defectos de fábrica, en definitiva. O sea, que no la quise. Y el precio, de verdad, que no era francamente disparatado. Era muy alto, pero no era disparatado. Pero no la quise. Y no la quise simplemente por una estupidez. Y es porque entendí que esa colección solamente podía tener valor para gente que su neurosis le llevase a coleccionar rarezas. Pero realmente, como valor genuino, numismático, no tiene ninguno. Lo tiene como de museo, como de rareza, entonces tiene un valor infinito. Pero como valor numismático no tiene ninguno, porque no son billetes legales. ¿Entendéis lo que os quiero comentar?
Sí, sí, perfectamente. Pero entonces casi tú aquí me estás dando un poco la razón, Jorge, de que sí que se combina bastante en este apartado, en este tipo de colecciones, la figura del coleccionista y del inversor.
Sí, pero eso, Paqui, no solamente en este mundillo. La persona que colecciona cuadros artísticos de pintura, el Thyssen, por ejemplo, que no dejan de ser ni más ni menos que, además de un museo importantísimo, no dejan de ser mercaderes de cuadros. Cuadros que se compran, cuadros que se venden, cuadros que se cambian.
Claro, pero la figura del coleccionista tiene que, entiendo yo, es aquella que tú intentas acceder a algo, pero para ti, y que difícilmente te vas a desprender de ella, salvo pues una catástrofe que realmente no puedas asumir a lo mejor ese gasto o que necesites el dinero, pero que, vamos, difícilmente tú te desprenderías de ella. Pero mientras que estas personas que están comprando y vendiendo con esa tranquilidad, yo para mí ya diría que no existe el coleccionismo de por medio.
Pues para esas personas efectivamente no, o sí, y todo depende de lo que le tenga, lo que le dé más tirón, si la parte comercial de la compra-venta o el mero hecho de simplemente tener el hombre. Está claro que la persona que colecciona llaveros, que como antes hablábamos al principio, pues son de índole íntimo, de índole de curiosidad, de índole de recuerdo, etcétera. Ya cuando yo recuerdo un caso, además lo he tenido cerca de mi propia familia, un señor que se murió, que era un gran filatélico, y lógicamente palmó un buen día. La mujer no le gustaba en absoluto el coleccionismo de sellos, ni nada, ni entendía ni nada. Pero lo cierto es que se encontró de pronto sin marido, pero con unos álbumes que lógicamente tenían un valor. Pues es una de las señoras más ricas de León. Quiero decirte, se convirtió de la noche a la mañana de ser una simple, mejor esposa de un hombre de correos que tenía inquietud filatélica, a convertirse en una de las señoras más ricas de León, porque como no le gustó la colección de su marido ni sabía valorarlo, lo vendió y se hizo de oro.
Claro, y fíjate que aquí, en todo el rato que llevamos charlando sobre este tema, no hemos mencionado, o al menos yo no recuerdo, una colección que yo creo que es mundialmente famosa y que casi nadie está libre de, en un momento dado, acceder a ella, que son las postales, ¿no?
Sí, eso sí. Las postales es una de las colecciones también más bonitas que se hicieron en su entonces. Yo, que también no podía ser de otra forma, he caído en ese vicio de las postales. Yo tengo postales del León, de mi ciudad, de cuando yo era pequeñito, en donde si las sacas ahora, postales normales que se compraban en el kiosco o que eran de las que se enviaban como recordatorio para visita a León, pues desde León te mando un abrazo muy cariñoso y allá te la largo, ¿no? Pues de plazas, de calles, que hoy en día si las comparas con las actuales, y esto es la plaza de Santo Domingo o esta es la calle de Ordoño. Pues sí, señores, simplemente que hace 50 años. O sea que la colección de postales es muy bonita y es una colección también de las que le gustan a don Carlos, de tipo intimista, de
es
tipo...
amplísima e intimista, claro.
Y lógicamente interminable.
Sí, interminable.
Y además consolera. Yo, a raíz de esto, voy a contar aquí una anécdota que una vez me tardó en llegar una postal enviada desde en Palma de Mallorca aquí a Madrid, 15 años.
O sea, que llegó amarillita ya.
Totalmente, ¿no? Amarilla.
Sin embargo, Paqui, después de esto que acabas de contar, si fuéramos a profundizar en ello, que nos daría lugar probablemente a otro programa, date cuenta de la valía que tiene y del mérito que tiene Correos. Correos, yo creo que es una de las entidades en España con más solera, con más tronío. En España solamente la carta que no ha llegado es la que no se ha escrito. Pero fíjate tú cómo después de 15 años los tumbos y retumbos que habrá dado esa pobre postal, pero lo cierto también, qué cuestión tan profunda que después de 15 años te haya llegado.
No, claro, pero es que además date cuenta que después de 15 años tiene un valor añadido tanto el sello como la postal.
Hombre, todo, claro, todo.
Y lo que se decía en ella.
¿No? Hombre, por supuesto, eso no te quepa duda.
Que esto de lo de Correos que dice y que comenta Jorge es una maravilla. ¿Cuántas veces hemos esperado que llegara el cartero?
Sí, señor.
Con una carta, con una postal allí en el pueblo, en la ciudad, en donde fuera, ¿no?
Sí, señor.
Y qué miedo aquello cuando llegaban las cartas con el con el bordecico aquel negro, ¿verdad?
Pues
sí.
También.
Sí.
Señor. Sí, señor. ¿No ves cómo estamos destapando cosas muy interesantes?
Ya lo creo. Sí, es cierto.
Y muy humanas y muy intimistas, ¿eh?
Uh-huh.
Eso que acaba de apuntar Carlos ahora de las cartitas con el recuadro negro, eso quieras que no quieras, era emocionante, era una cosa que solamente lo vivía la persona que se veía obligado a abrirla, ¿no?
Claro.
Es igual que la personita que estaba lejos de su tierra y recibía la carta pues de un ser querido, un amigo, un padre, una madre. Es que sin querer abrir aquella carta y casi olías a tu casa, que casi te saltaban las lágrimas, y muchas veces ni siquiera con el casi te saltaba.
Sí, indudablemente.
Uh-huh. En fin, el caso es que ese tema, como bien decís, da para mucho, pero bueno, hoy por hoy yo creo que lo podríamos ya dejar aquí y...
No, Paqui, no seas así, vamos a seguir un poquito más.
Ah, bueno. No, yo sé que Carlos tiene todavía mucho ahí en la buchaca, ¿eh?
No, ya creo que, hombre, ya nuestros oyentes se habrán hecho a la idea y sobre todo de otra cosa que apuntamos. Y es que esto sirva, de hecho, para coleccionar amigos y oyentes.
Por supuesto.
Bonita colección, sí, señor.
Sí.
Lo malo es que la colección de amigos es muy escasa y, por lo tanto, muy costosa.
Sí.
Pero si se tienen, hay que guardarlos hasta la muerte.
Desde luego.
Tener un amigo, eso es una gloria.
Y los oyentes, por lo que dice Carlos, cada vez vamos teniendo más, afortunadamente, aquí en Radio General y en Iberoamérica. Hay que decir que las últimas estadísticas que nosotros publicamos ya teníamos oyentes desde 94 países, que eso ya tiene un mérito enorme, ¿eh?
Indudablemente.
Sí que lo tiene, Paqui. Yo cada vez que hablo con vosotros, y sobre todo contigo y con nuestro querido Antonio, veo que tenéis, bueno, y cuando escucho los programas de Iberoamérica también y de Radio General en mi ordenador, pues veo claramente que tenéis un mérito extraordinario. La dedicación, el sacrificio, la alegría, la ilusión, todo lo que ponéis, eso solamente se consigue con una sola palabra: amor. Si no hubiese ese amor por los demás y por la comunicación, es inviable.
Bueno, pero contamos con el apoyo de muchas personas, que eso es muy importante, ¿eh?
Y yo creo que si Carlos, que es un hombre que es polifacético donde los haya, además de otros valores humanos que son totalmente insustituibles, no te quepa la menor duda que si le sabes sacar partido a Carlos, te haría hasta voces.
Ah, seguro.
De invitado, de entrevistado, de...
Sí.
Es un hombre maravilloso. Sacarle partido, por favor.
Hago colección.
No, por supuesto, no, no, si ya sabemos, ya sabemos de las habilidades que tiene nuestro Carlitos, ya las conocemos.
En cualquier caso, sirva que en la modesta parte que yo pueda, Paqui, y lo digo con todo el corazón, si tengo alguna cosita que comentar o apuntar o colaborar con vuestros dos proyectos maravillosos de Radio General y Iberoamérica.com, pues contar conmigo, porque en la medida que me sea posible, pues bueno, diré lo que sé y a veces pues me lo inventaré para...
Yo creo que, y es una propuesta, Jorge es un viajero impenitente. Yo creo que algún programa también sobre viajes y lo que significa eso para la gente no sería una mala idea.
Sí sería bonito, Carlos, sí sería bonito, porque hay un tema que a mí me preocupa mucho en viajes que hago y que me encuentro con gente, y sobre todo con gente de nuestro colectivo, en donde muchas veces veo que tienen ideas que creo que poquito a poco deberíamos de ir desterrando. El viajar en líneas generales, viendo o sin ver, enriquece todo. Enriquece el espíritu, la gastronomía, el folclore, la numismática, las amistades, muchas cosas, pero no nos quepa la menor duda que esos enfoques o esos ofrecimientos que nos da el mundo del viaje no entran por los ojos solamente, entran por los poros o entran por el alma. Yo he visto a multitud de gente con ojos grandes como búhos que delante de obras insignes de Miguel Ángel o las grandes pirámides de Egipto, etcétera, etcétera, se han quedado impávidos ante ellas como si estuviesen viendo pues cualquier mazacote de su barrio.
Eso es.
Pues sí, y efectivamente.
He visto a personas ciegas vibrar ante esculturas, ante pinturas, ante cosas, porque las cosas no entran solo por los ojos.
Desde luego. Pues yo, Jorge, no te doy las gracias en absoluto, porque... Como...
No, después de la nómina ya...
¡Exactamente!
Yo no se las doy porque las tiene todas.
Exactamente, porque ya las tiene. O sea que... Como ya las tiene, ¿para qué te las voy a dar? Yo te agradezco muchísimo, no solamente el que hayas estado aquí, sino todo el ofrecimiento que nos haces, porque sé que es verdad, ya me lo has demostrado muchas veces, o sea que yo cuento con ello y sé que en todo lo que nos puedas ayudar lo vas a hacer, así es que por nuestra parte estamos encantados que de alguna manera, pues aunque sea de forma indirecta, estés colaborando, ¿eh? O sea que...
Pues las gracias y te las doy yo a vosotros por tenerme presente, por permitirme ser de vuestro círculo de amigos, y sobre todo el de poderme dirigir a unos oyentes, a unos escuchantes, que diría doña Pepa Fernández,
sí,
tan maravillosos que tenéis y que lógicamente tienen un mérito extraordinario el habernos aguantado tanto tiempo.
Bueno, estarán encantados y seguro que nos van a pedir más. Y para que nos lo pidan tendrán que hacerlo a través de el mensaje que nos envíen al correo electrónico o al Twitter, que por supuesto nos los va a dar aquí Carlitos, que es la persona que está pero muy 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 puesto en ello. Así que Carlos, ¿a dónde
vamos
tienen?
A ver si acierta.
Exactamente.
A través de correo electrónico lo pueden hacer a tertulias@iberoamerica.com y a través de Twitter a Iberoamérica con la primera E, la primera I y la primera A con mayúsculas.
Pues efectivamente, lo has dicho perfecto, no me cabía la menor duda. Así es que muchísimas gracias a los dos y ya simplemente decirles a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen otro programa de...
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile. Thank you.
francés.